of no specific and credible intelligence.
El presidente Obama asegura que no existe evidencia creíble de ataques contra Estados Unidos.
Was the direct result of human error.
El Pentágono reconoce errores humanos, sistémicos y de procedimientos en ataque contra hospital en Afganistán. Y aumentan las tensiones entre los gobiernos de Rusia y Turquía.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot y Lani Tobinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama aseguró este miércoles a los estadounidenses que no existe una amenaza de ataque terrorista contra el país, por lo que deben continuar con su vida normal, pero les pidió siempre estar vigilantes.
As we go into Thanksgiving weekend, I want the American people to know is
al tiempo que nos acercamos al fin de semana de Acción de Gracias, lo que quiero que sepa el pueblo estadounidense es que estamos tomando todas las medidas posibles para mantener la patria segura. Obama hizo su declaración después de reunirse con miembros de su Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca para evaluar los retos a la seguridad de Estados Unidos tras los ataques terroristas en París del pasado 10 de noviembre. En estos momentos no tenemos conocimientos de información de inteligencia creíble que indique que podría haber un complot en el país, y eso está basado en la más reciente información que acabo de recibir en la sala situacional. De hecho, es muy similar a la información que recibí el pasado sábado antes de partir en mi viaje de la semana pasada. El presidente Obama informó que profesionales del orden público a todo nivel están trabajando sobre tiempo. Están monitoreando continuamente las amenazas en el país y en el exterior y están evaluando constantemente nuestra situación de seguridad. No olviden, dijo el mandatario estadounidense, que los esfuerzos de nuevos o de nuestros cuerpos policiales y de inteligencia han impedido ataques y salvado vidas a cada hora de cada día por el bien de nuestra seguridad. El presidente Obama señaló que en caso de que se produzca una amenaza creíble y específica, el público será informado y que es importante que la gente siga viviendo sus vidas de manera normal, pero que simplemente permanezcan vigilantes. El jefe de Estado insistió en que los estadounidenses deben seguir realizando sus actividades normales relacionadas con el Día de Acción de Gracias, disfrutar en familia y celebrar y agradecer nuestras bendiciones. El bombardeo contra un hospital de Médicos Sin Fronteras que causó 30 muertos en Afganistán fue producto de una serie de errores que ya tenía como objetivo un edificio controlado por el Talibán. El general John Campbell, quien dirige a los 13.000 soldados extranjeros de la OTAN en Afganistán y a las tropas de Estados Unidos en ese país, presentó las conclusiones de la investigación llevada a cabo por el ejército estadounidense sobre el bombardeo del pasado 3 de octubre.
We failed to meet our own high expectations on October 3rd.
Ese día incumplimos nuestras propias altas expectativas. Este fue un accidente trágico, pero inevitable, causado principalmente por un error humano. El general Campbell profundizó más en su declaración. El informe determinó que el ataque estadounidense contra el Centro Hospitalario de Médicos Sin Fronteras en Ciudad Kunduz, Afganistán, fue el resultado directo de un error humano, seguido por fallas de sistemas y de procedimientos. Las fuerzas estadounidenses directamente involucradas en este incidente no sabían que el complejo blanco del ataque era el centro de trauma del MSF. La instalación médica fue erróneamente identificada como blanco por personal estadounidense que creyó que estaba atacando otro edificio a varios centenares de metros de distancia, donde, según informes, había combatientes enemigos. Ese ataque aéreo se produjo en la contraofensiva de las tropas afganas para recuperar la ciudad de Kunduz, de manos de los talibanes, cuya toma fue su mayor logro militar desde el fin de su régimen con la invasión de Estados Unidos en 2001. El presidente Barack Obama presentó disculpas a Médicos Sin Fronteras y la Comisión Internacional Humanitaria de Ginebra activó una investigación independiente que es el primer paso para analizar los hechos a la espera de que los gobiernos de Washington y de Kabul accedan a la apertura del procedimiento. Aumenta la tensión entre la OTAN y Rusia. Estados Unidos pidió a las partes calma frente al incidente.
Las reacciones no se hicieron esperar. Líderes mundiales hicieron un llamado a la calma luego de que aviones turcos F-16 derribaron un avión ruso sobre la frontera con Siria. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que el derribamiento del jet por la aviación turca parece una provocación planeada.
Nosotros no tenemos ninguna intención de ir a la guerra con Turquía. Nuestra actitud hacia los turcos no ha cambiado. Tenemos preguntas sobre las acciones del actual liderazgo en Turquía.
El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, explicó qué fue lo que pasó.
Dos aviones no identificados violaron nuestro espacio aéreo. Se les advirtió 10 veces en 5 minutos. Después de las advertencias por parte de nuestras Fuerzas Armadas, uno de esos aviones regresó a Siria, pero el otro insistió en violar nuestra frontera.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que uno de los pilotos sobrevivió y se encuentra a salvo en una base rusa en Siria.
Él, como otros participantes de la operación, así como aquellos que participaron del operativo de rescate, recibirán premios.
Países miembros de la OTAN hicieron un llamado a la calma. Este miércoles, Irán se unió a ese pedido.
Desafortunadamente, lo que ocurrió ayer no creó una buena situación en la región. Instamos a todos a actuar con moderación.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La formalización del juicio a los 5 ciudadanos sirios detenidos en Honduras levantó las alertas sobre los procesos que existen en los países latinoamericanos.
Con auto de formal procesamiento y en prisión preventiva por el delito de falsificación de documentos para uso, se encuentran 5 sirios que fueron detenidos el 17 de noviembre en Honduras, según anunció la vocera judicial Bárbara Castillo.
La defensa de él ha manifestado que van a apelar esta decisión del juez y será la Corte de Apelaciones la encargada de confirmar o revocar la resolución del juez.
Por su parte, el director de Refugees International, Michael Gaboudan, indicó que cuando las autoridades de migración evalúen la petición de refugio de los detenidos sirios, se tendría que tomar en cuenta lo siguiente.
Un refugiado es alguien que huye por su vida, por su seguridad. A veces no pueden salir de un país con pasaporte, con todos los documentos. Entonces muchos refugiados salen de manera irregular de su país y entran en otro país de manera irregular también. Y entonces el hecho de no tener documentos regular no necesariamente condena a una persona a no ser reconocida como refugiada.
Gaboudan explicó que aunque todos los países latinoamericanos han firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, no todas esas naciones pueden procesar tales casos.
Y requiere gente calificada, entrenada, se requiere tiempo, hay que mantener el refugiado mientras está el procedimiento, etc. Muchos países no tienen ese sistema, pero lo tienen que desarrollar.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La encrucijada económica en la capital venezolana, Caracas, está lejos de resolverse y las proyecciones para 2016 son aún más desalentadoras.
Diversos analistas alertan que la situación económica en la capital venezolana es incluso más grave que una recesión tradicional, producto de que el país está sumergido en una restricción agresiva de la oferta de divisas y un entorno institucional adverso para el desempeño del sector privado. El analista Eugenio Escuela no es optimista.
Aquí se va a mantener cierto nivel económico hasta final de año, pero después, como te decía, en enero es cuando tenemos que sacar cuenta y volver otra vez a ver cómo va a estar, donde la situación no va a ser nunca tan buena.
Del mismo modo, el comerciante José Jiménez, residenciado en Caracas durante más de 20 años, en entrevista con La Voz de América, indica que cada día que transcurre en la capital aumenta el desempleo.
Más crítica en verdad Caracas que el interior, por la situación en que nos conseguimos, pues. Empresas que están trancando, empresas que están yendo fuera de Venezuela, y realmente los venezolanos que no podemos salir fuera del país se nos pone la cosa más complicada.
Tomando en cuenta las dificultades que atraviesa la nación, el dignatario venezolano Nicolás Maduro anunció un plan para la satisfacción de las necesidades del pueblo para los próximos años.
Plan especial de la economía productiva, de expansión económica 2016-2018. Para retomar el camino del crecimiento económico, de la expansión económica y de la construcción del socialismo productivo.
Expertos aseguran que actualmente, más que medidas aisladas, se requiere un plan de ajuste y estabilidad de largo alcance, con metas a corto, mediano y largo plazo para mejorar la situación económica de la capital venezolana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estas son las noticias desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. Pausa y ya regresamos. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Los conciertos.
3 seconds, everybody.
Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
This guy here, that's the toughest opponent you're ever going to have to face.
Sylvester Stallone, Felicia Rashad y Michael Bacari Jordan nos traen uno de los estrenos cinematográficos de esta semana.
Let me fight my whole life. It's not a choice for me.
Se trata de Creed, donde el ex campeón mundial de peso pesado Rocky Balboa entrena y es mentor de Adonis Johnson, el hijo de su ex rival y amigo fallecido Apollo Creed.
I miss my family. You don't understand.
Pixar también presenta su más reciente trabajo de dibujos animados, The Good Dinosaur, que en español se conoce como El Gran Dinosaurio o El Viaje de Arlo.
That creature protected you.
What is his name?
I don't know.
Con voces como las de Jeffrey Wright, Frances McDormand, Anna Paquin y Sam Elliott.
Spot, come here, Spot, come here.
La trama presume que los dinosaurios no se extinguieron y uno de ellos se hace amigo de un niño con el que emprende una épica aventura.
Hello there. We're going to call you Lily.
De la vida real llega The Danish Girl.
I want to sketch you.
Una historia de amor entre dos artistas de los años 20 en Copenhague, que es también una historia pionera de la transexualidad.
The fact is, I believe that I'm a woman.
Un pintor casado que se convierte en mujer con la ayuda de su esposa, también pintora.
The first time we met, she propositioned me.
El director es Tom Hooper y los papeles protagónicos los interpretan Alicia Vikander, Amber Heard y Eddie Redmayne, a quien vimos más recientemente en La Teoría del Todo, por la que ganó el Oscar por su interpretación del científico Stephen Hawking.
Who made me possible? It is a time of innovation and progress.
Victor Frankenstein es la historia de la leyenda de Frankenstein contada desde la perspectiva de Igor, su asistente.
Igor, help me.
Los protagonistas son Daniel Radcliffe, James McAvoy y Jessica Brown.
I started singing when I was about 17.
En el género de los documentales llega Janis Little Girl Blue.
Oh Lord, won't you buy me?
Usando las cartas que Janis Joplin escribió a lo largo de su vida a sus amigos, familia y colaboradores, la directora Amy Burke trae a la pantalla la historia de Joplin y cómo se convirtió en una estrella. La cinta es narrada por Cat Power.
This is what the tobacco industry relied on for decades. You can't prove.
Otro documental en los teatros es Killing Them Safely, del director Nick Berardini.
Nobody told us that these were going to kill people.
Se trata sobre la invención de las pistolas eléctricas Taser que usa la policía, su impacto en el público y en su cada vez más escéptica clientela.
It's a limo.
No, it's a limo on roids.
El director Steven Miller presenta esta semana Submerge, traducido literalmente sumergido, un drama de suspenso sobre una joven y sus amigos que, perseguidos por secuestradores, hacen lo posible por sobrevivir después de que una limusina en la que viajaban fue forzada a salir de la vía y cae en un canal. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Pausa y ya regresamos.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Se siente un mandato amoroso de Cristo. Que lo
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet. Entramos desde Washington a Ciencia y Tecnología indicándoles que científicos alertan que el llamado apocalipsis antibiótico está un paso más cerca después que en China fueron descubiertas bacterias que han desarrollado resistencia a todos los antibióticos conocidos.
Desde el descubrimiento de la penicilina en 1928, los antibióticos han sido el arma más importante contra las infecciones. Pero en China, científicos han encontrado bacterias en los cerdos resistentes al más poderoso de los antibióticos, conocido como colistina. El 15% de las muestras de carne cruda examinadas y 16 pacientes estaban infectados. El doctor Peter Barlow, de la Universidad Napier en Edimburgo, ha colaborado con los centros estadounidenses para el control de enfermedades.
Es realmente el abuso de estos antibióticos en el ganado lo que ha promovido este problema. Son utilizados tan ampliamente en ganado y los seres humanos que ha llegado a la etapa que encaramos con la resistencia a los antibióticos en muchos tipos de bacterias.
La mutación genética que causó este apocalipsis se llama MCR1, que no solo otorga resistencia bacteriana, sino que además la esparce a otros tipos de bacterias peligrosas.
We need a really effective global strategy.
Necesitamos una estrategia global efectiva para lidiar con el uso de antibióticos, tanto en humanos como en animales. Necesitamos además una inversión sostenible en la búsqueda de nuevos fármacos antibióticos.
El gobierno de China considera prohibir el uso de la colistina en el ganado. Los científicos chinos dicen, además, que hay también cepas resistentes a los antibióticos en Laos y Malasia. Henry Llanos, Voz de América.
Ingenieros industriales franceses han creado unos aparatos digitales que podrían constituir un guardia de frontera ayudando a mantener países seguros en casos de emergencia.
Este kiosco robótico pronto podría acelerar sus chequeos en el aeropuerto. La empresa francesa Thales, a través de su gerente, Nicolas Fan, dice que el aparato puede ayudar a la patrulla fronteriza.
La idea de Thales no es reemplazar a los agentes de control, sino que esta solución sería un complemento en adición a los cruces fronterizos estándares que se les ofrecerá a los pasajeros.
El kiosco robótico contiene una cámara empotrada y un escáner biométrico que provee una llave digital para poder identificar a los pasajeros que atraviesan el aeropuerto.
El kiosco hará tres cosas. Lo primero es asegurar que usted tenga un documento de viaje válido y real. Segundo, hará comparaciones faciales entre su rostro y el retrato en el pasaporte para asegurar que la persona es el verdadero poseedor del pasaporte. Y tercero, el kiosco obtendrá una imagen del iris de su ojo para ser utilizado luego al pasar por la frontera.
La imagen de la cara del pasajero se convertirá en un archivo encriptado que puede ser incorporado en un pasaje de abordaje en su celular inteligente. La empresa Thales está en discusiones con diferentes aeropuertos para comenzar su implementación en 2016. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias y en una ceremonia única, una boda donde en realidad nadie se casa, Argentina ha perfeccionado el concepto de bodas simuladas que está recibiendo atención mundial.
Bajo las estrellas, en una noche perfecta, 450 invitados esperan el gran momento. Por último, el novio desembarca de su barco de vela, saludando al amor de su vida. Ellos se proclaman esposo y esposa, los dos se besan y todos aplauden. Parece un romance perfecto, pero las apariencias pueden ser engañosas. Su historia de amor es el concepto detrás de Falsa Boda, una empresa de entretenimiento en Argentina que organiza bodas falsas con actores que interpretan los papeles principales. Aunque ninguno de los invitados realmente conoce a la pareja, han pagado $50 cada uno para asistir.
Falsa Boda calza justo porque es una alternativa casi perfecta para asistir con amigos a una boda y que te vas de la boda y todo sigue igual en tu vida.
Pero no todo el mundo lo aprueba. El reverendo Alejandro Russo dice que las bodas simuladas ridiculizan un ritual religioso.
Una especie de retroceso cultural para inventar una apariencia de algo que ciertamente no es.
Para los invitados, la popularidad de bodas falsas se deriva de la libertad que ofrece ser parte de una celebración sin la molestia del compromiso. Dicen que es una buena razón para divertirse, conocer gente nueva y tal vez encontrar a la persona perfecta. Ramón Taylor, Voz de América.
Colombia reiteró su voluntad para un pronto acuerdo con Venezuela.
Las medidas de seguridad en los sitios fronterizos con Venezuela han logrado un nivel considerable de tranquilidad en las dos naciones, de acuerdo con la Cancillería colombiana, al señalar que hay resultados favorables en la eliminación de contrabando en la zona y reducción en tránsito de ilegales. La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, dijo en declaraciones radiales que espera confirmación de Venezuela para el encuentro de los presidentes Santos y Maduro, previsto de manera provisional el 3 de enero, con el fin de lograr soluciones de orden social.
Seguimos insistiendo en los temas que para nosotros siguen pendientes, con los deportados, con las familias que tuvieron que salir de Venezuela, el tema de los enseres y el tema de poder lograr que estas familias recuperen sus cosas. Seguimos pendientes y seguimos trabajando con la Cancillería venezolana para esto.
Igualmente ratificó pleno respaldo al expresidente dominicano Leonel Fernández, jefe de la delegación de la Organización de Estados Americanos, en la observación de las elecciones de Venezuela el próximo 6 de diciembre. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
El gobierno de México informó que existe diálogo permanente con Estados Unidos y Canadá ante amenazas terroristas.
El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Pérez Verdía, señaló que México comparte las preocupaciones de la comunidad internacional después de los atentados en París el pasado 13 de noviembre. Aseguró que el gobierno mexicano ha establecido un diálogo permanente e intercambio de información con sus socios del norte, Estados Unidos y Canadá, debido a las amenazas terroristas. Al comparecer ante comisiones del Senado, el funcionario explicó que como medida de prevención hay cooperación en torno de los protocolos de acción de las fuerzas civiles y militares.
Nuestro enfoque siempre ha sido multilateral, evaluar estos riesgos y actuar con la comunidad internacional bajo el cobijo de las Naciones Unidas. El enfoque principal es prevención, inteligencia, compartir datos, estar alerta y compartir también protocolos de acción de nuestras fuerzas de seguridad, de nuestras fuerzas armadas.
Pérez Verdía dijo que México rechaza cualquier expresión y forma de extremismo violento. En su oportunidad, la senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que México no ha sufrido el terrorismo como tal. Sin embargo, después de que se reveló un video en el que el Estado Islámico coloca a México en una lista de 60 países a los que amenaza, es necesario que las autoridades cuenten con herramientas de inteligencia. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Y al cierre, el presidente Obama perdonó a dos pavos y cumplió una tradición de más de medio siglo, y que es uno de los pocos momentos en los que la seriedad del protocolo en la Casa Blanca, el protocolo oficial, pues queda de lado por unos minutos.
I do enjoy this chance to wish America a happy Thanksgiving.
Yo realmente disfruto mucho esta oportunidad de desear a los Estados Unidos un feliz Día de Acción de Gracias. Atravesamos tiempos difíciles y a veces las noticias del día pueden desalentar a la gente. Sin embargo, el hecho es que vivimos en la nación más grandiosa de la Tierra y recibimos bendiciones de muchas maneras, principalmente porque tenemos familias y amigos y gente a la que queremos mucho. El jefe de Estado reconoció, por otro lado, que hay gente que no está muy de acuerdo con la tradición del perdón de los pavos.
I know some folks think this tradition is a little silly. I do not disagree.
Sé que hay gente que piensa que esta tradición es un poco tonta. No estoy en desacuerdo. A menudo tengo que escuchar a mis críticos decir que soy muy tolerante con los pavos. Y estoy seguro de que la prensa está investigando si los pavos que he perdonado hoy realmente han dedicado sus vidas a ser buenos ciudadanos en su comunidad de pavos. Como lo ha hecho desde 2011, cuando modificó esta tradición, el presidente Obama perdonó este año a dos pavos albinos, nombrados Honest y Abe, aludiendo al apodo del presidente Abraham Lincoln, Honest Abe. Los dos ejemplares, presentados por la Federación Nacional del Pavo y criados en California, pasarán el resto de sus días en una granja en la cercana comunidad de Leesburg, en el vecino estado de Virginia, convertida en una suerte de retiro presidencial para estas aves. El presidente Obama acuñó un nuevo término para estas aves que, a diferencia de millones más, no terminarán en las mesas de numerosos hogares estadounidenses, al denominarlas TOTUS. TOTUS, T-O-T-U-S, acrónimo en inglés de Pavo de Estados Unidos, Turkey of the United States. Similar al POTUS, presidente de Estados Unidos, President of the United States. Poco después, Obama, su esposa Michelle y sus hijas donaron a una organización local varios pavos menos afortunados que serán cocinados y servidos este jueves a veteranos de guerra indigentes. Consideró el presidente que el fenómeno de la indigencia entre los veteranos es un recordatorio de que estos no son solo días de dar gracias, sino también de asegurarnos que aquellos que sirvieron y se sacrificaron por nuestra nación tengan un lugar que puedan llamar hogar. La tradición del perdón del pavo, originada en la presidencia de Harry Truman en 1947, fue retomada por John F. Kennedy, pero no fue sino hasta la administración de presidente Bush que la ceremonia quedó instituida como parte de los festejos oficiales de la Casa Blanca. Un millón de gracias. Feliz Día de Acción de Gracias para ustedes. Será hasta la próxima oportunidad. Margot Leilani Tovinger, Dave Magnus y quien les habla, Leonardo Bonet.